Buenos días, Rodrigo, Andrea y José. Excelente, estamos ya en la recta final referente a lo que es al plan hospitalario.
Qué mucho que han de estar laburando. ¿Andás pedo durmiendo, doctor, o poquitas horas nomás?
Y la verdad que prácticamente no, porque anoche justamente estuvimos hasta las 11:30, ahora las 4. Y bueno, pero yo creo que para la democracia vale la pena el sacrificio ahora y a la ciudadanía para que no falte nada el próximo domingo.
¿Después de cuántas elecciones vuelven las urnas electrónicas?
Bueno, las urnas en sí, nosotros hemos utilizado la última en el año 2007, pues en las últimas internas, bueno, y hasta desde ahí hoy vuelve la máquina de votación, ¿verdad? Que es una, diríamos, una herramienta diferente a las urnas electrónicas. En este momento vamos a usar máquina de votación, que es, son tecnologías diferentes, pero esto es, está adecuado a lo que dispone nuestra nueva ley, la 6318, el cual vamos a inaugurar en estas elecciones.
Hablando así de manera simple, una pincelada para que se entienda nomás del otro lado, ¿cuál es la diferencia básica entre la urna que se usaba antes y esta máquina de votación de ahora?
Simple, es las urnas electrónicas, como su nombre lo dice, urna, guarda voto e identifica al elector. Es la máquina de votación, no guarda voto ni identifica la elección, pero tiene una particularidad que imprime el voto del ciudadano. Entonces, esa es la gran diferencia entre urna y máquina.
Hablando de las máquinas nomás, la última vez que yo voté, no sé cómo fue con ustedes, chicos, pero la última vez que yo voté fue al aire libre. No sé si a ustedes les tocó votar adentro de una clase, de una sala.
No, al aire libre también, y creo que por la pandemia.
No, pero la última vez que votaste. ¿No?
Y sí, y fue en las internas.
Y la vez anterior a esa, pregunto más, doctor, porque yo voté también afuera.
Antes era en una sala.
Tipo, y ahora nomás estoy pensando, todo se está viendo para que se haga adentro de las clases o adentro de alguna sala, porque estamos hablando con meteorología. Va a llover el domingo, doc.
Bueno, justamente eso, estamos haciendo una reingeniería en este momento, ¿verdad? El plan B, como nosotros le llamamos. La recomendación, lo recomendable es que se hagan los pasillos, ¿verdad? Que sea al aire libre, ¿verdad? Con la, como es, con la casilla de votación. Pero ante esta situación climática, le estamos pidiendo a nuestro delegado de la Junta Cívica, como asimismo nuestros coordinadores locales de votación, para que vea y prevea de tal forma que las máquinas de votación también se resguarde en forma. Entonces, se está viendo la reingeniería del plan B para que donde no se puede afuera, que entre adentro.
Bueno, se va a vivir una jornada muy movida, doctor. Esto arranca desde bien temprano. También nos decían que, como ya te comentó mi compañero, va a haber mucha lluvia. Eso suele ser un factor también para que la gente no se quiera mover de casa.
Así mismo, es un factor, pero yo creo que vale la pena,
claro,
y eso va para la ciudadanía, vale la pena un pequeño sacrificio el día domingo, como es estar actuando de observador nomás durante 4 años. Entonces, esta es la oportunidad para que el ciudadano vaya y elija, porque es el único día donde todos los paraguayos valemos una sola persona. Entonces, es muy importante la participación en una democracia para que se fortalezca nuestro sistema electoral y nuestra institucionalidad, porque la legitimidad de origen es lo mejor para una autoridad que pueda gobernar su comunidad en este caso. Entonces, instamos a la gente, aunque llueva, aunque truene, aunque haga mucho calor, mucho frío, el 10 de octubre es un llamado para él a fin de que decida los destinos de su comunidad.
Doctor, los días pasados hablábamos con la doctora Yolanda González, ella es del Sindicato de Médicos, y nos decía que ellos no van a poder estar ayudando en este domingo con la participación de los médicos dentro de los centros de votación como anteriormente lo hacían, que ellos se niegan totalmente por todo lo que está ocurriendo con ellos. ¿Ustedes tienen un plan B con quienes van a estar trabajando, ya que la aglomeración de repente se necesita algún paramédico o alguien que esté ahí controlando todo lo que sucede?
Sí, tenemos. Nosotros ya tenemos los coordinadores sanitarios
sí.
En todos los locales de votación que van a sanitar. También tenemos algunos profesionales que está conforme con el esquema de la democracia, y una pena es que este gremio, ¿verdad?, no se no diferencie sus cuestiones personales con la cuestión general. Entonces le vuelvo a hacer un llamado al gremio a que un poquito deje de lado las cuestiones sindicales y mire el horizonte a nivel general, porque el domingo no es un día cualquiera, ¿verdad? El domingo va a ser un día muy especial para el pueblo paraguayo, y instamos nuevamente a que reflexione y pues le ponga sus intereses y mire los intereses en general.
Y estábamos leyendo, doctor, que está prohibido el voto teniendo el celular, no palabras más, palabras menos, como decía textualmente esa prohibición. Pero eso no se puede controlar en la práctica. O sea, es no saque nomás tu celular, podés tener en tu bolsillo, ¿verdad?
Bueno, nosotros no somos policía, ¿verdad?, para estar cateando, ¿verdad?, cada elector que va a entrar. Pero en el caso de que se le pille infraganti el miembro de mesa, cualquiera de los tres, ¿verdad?, puede ordenar, no es pedir, ordenar su detención a la policía. En el caso de que...
¿Detenido luego?
Se le puede ordenar la detención, es un delito, ¿verdad? Y al delincuente, ¿qué se le hace? Se le detiene y se le envía preso. Sencillo es la cuestión, compañero, ¿no?
Pero es multa, ¿verdad? Estábamos leyendo que son de 15 a 30 jornales, ¿es así?
Así mismo, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿verdad?, al cometer una falta, ¿verdad?, que se puede también convertir en delito, puede ordenársele la detención. En el caso de que sea pillado infraganti, sacando foto a su voto, porque está vulnerando su propio derecho, ¿verdad?, al sacar foto a su voto, su propio derecho, ¿verdad?, y está violentando los aspectos legales de la ley.
¿Y cómo era ese tema, doctor, si me podés aclarar? Alguna vez lo habré escuchado, pero aprovechando que te tenemos al aire de tu experiencia, ¿qué pasa si uno llega a su mesa de votación y no hay nadie? ¿Uno se tiene que quedar así? ¿Peor el tema o cómo era?
¿Cómo? No te entiendo. No,
si
entiendo,
uno llega a su local de votación, a su mesa, y no está la gente que tiene que estar ahí encargada de mesa, presidente de mesa, ¿uno tiene que tomar ese lugar o yo entendí mal eso?
La verdad que eso sucede en Perú, ¿verdad? Por eso que en Perú, por ejemplo, disculpe que lo nombre, ¿verdad?, un país, ¿verdad?, que es de una presión muy especial, por eso se instala muy tarde las mesas. Sin embargo, en Paraguay es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esencia de las mesas receptoras de voto es esencia política. Y al ser esencia política, los mismos partidos apoyan justamente para la rápida constitución, de tal forma que a las 7 de la mañana arranque la constitución. Eso es una virtud de la democracia paraguaya, ¿verdad? Porque he recorrido en muchos países del mundo, ¿verdad? Y te puedo asegurar, en el Paraguay, si no arranca a las 7 la votación, se declara una guerra. Y si no sabe el resultado antes de las 8 de la noche, también se puede declarar guerra. Entonces, es bastante, diríamos, exigente el sistema electoral paraguayo. Para nosotros, eso te puedo asegurar que eso es virtud de la democracia paraguaya.
Doctor, yo sé que este tema que le voy a plantear es atemporal, digamos, o por lo menos estamos extemporáneos en este momento, por lo menos hacerlo, pero recién hablaba que la fotografiar el momento de la votación o el sentido de su voto está vulnerando el derecho del elector. Yo pregunto, ¿no está en la misma situación el no ir a votar? Porque también está vulnerando su derecho y está vulnerando lo que ordena la Constitución Nacional, incluso aunque no existan penas. ¿Eso no se aborda desde ese punto de vista, doctor?
Yo soy un fanático, ¿verdad? Tendré eso también, muchas veces discutimos técnicamente. ambiente y profesionalmente, pero yo soy una persona fanática de la obligatoriedad del voto. ¿Por qué? Porque es el único día en el que el ciudadano, ¿verdad?, es igual a todo. Y si es que yo no cumplo ese mi deber cívico, esa mi obligación ciudadana, estoy dándole oportunidad, ¿verdad?, a que otros cumplan por mí. ¿Por qué digo otros cumplan por mí? No que voten por mí, ¿verdad?, sino estoy dándole oportunidad que otros decidan de lo que yo pudiera haber decidido. Entonces, al convertirse obligatorio, de acuerdo a la ley 834, y también muchos constitucionalistas me suelen discutir, la Constitución no dice obligatorio, pero dice función, deber y función pública. Y hacer función pública es de carácter obligatorio e irrenunciable. Por lo tanto, ¿verdad?, igual constitucionalmente, de mi punto de vista, el voto es obligatorio. El que no cumple, para mí que tiene que ser sancionado. Sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que ser sancionado, ¿verdad? Tiene que inclusive algún sumario recibir, alguna molestia en el momento, ¿verdad?, de utilizar las otras instituciones públicas, de tal forma para que sea consciente que su deber, ¿verdad?, no solamente tiene derecho al ciudadano, sino también tiene deber y obligación. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad?, cumplamos nuestra obligación ciudadana el 10 de octubre. Es una oportunidad para nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, de ser, de poder definir los destinos de nuestra ciudad.
Ahora, doctor, del otro lado están los que manifiestan, porque estábamos conversando con mi compañero de trabajo aquí en la mesa recién, que no votar también es una expresión ciudadana.
Por eso votar no es obligatorio en Estados Unidos, por ejemplo.
Exacto.
Bueno, existen diferentes conceptos de libertades. La expresión ciudadana, no votar, es dar la oportunidad de gobernar lo que está mal. Entonces, te vuelvo a repetir, por eso dentro de esos conceptos, son conceptos, ¿verdad?, que cada defensor de la libertad argumentan, ¿verdad? Yo soy un fanático defensor de la libertad, pero eso no me excluye a cumplir mi responsabilidad ciudadana.
Pero libertad, pero no es medio obligatoriedad, que dijiste que también era fanático, Doc. ¿Es un antónimo a la libertad o no?
No, de ninguna manera.
¿No?
Si yo quiero ser libre, debo cumplirlo. El ser libre a mí no me da derecho a estar, a andar de nuevo por la calle, ¿verdad? Porque no forma parte de los preceptos sociales, ¿verdad?
Claro. Doctor, ¿tuvieron una conversación direccionada con la Policía Nacional? Ayer hablábamos con la jefa de RPP, justamente, y queríamos saber cómo se va a comportar la ciudadanía, cuáles son las obligaciones justamente para el día sábado, hasta qué hora la venta de alcohol, si de por ahí uno va a poder salir a tomar hasta altas horas. Sinceramente nos dio una comunicación que claramente en días previos ya creíamos que estaba totalmente direccionado, ya estaba totalmente planeado. Luego pudimos hablar con tu colega, el doctor Carlos María, y él nos decía, sí, bueno, nos aclaraba un poco el panorama. Finalmente, es así como ya tenemos planteado, hasta las 19 horas del sábado es permitida la venta de alcohol. A partir de esa hora, cero alcohol. Hablando así de venta, mismo. No así de consumo.
Bueno, hablando de venta, la ley establece la prohibición del expendio o la venta de la bebida alcohólica, ¿verdad? El expendio es como es durante el día, y la venta es 12 horas antes. Entonces, justamente hemos tenido antes de ayer la reunión con el ministro del Interior,
sí,
y con la Policía Nacional, y van a ser cumplida esa ley. Ellos están ya direccionados en el buen sentido de la palabra, a fin de cumplir y hacer cumplir este precepto legal. Entonces, estamos trabajando muy de cerca, muy bien coordinada, le puedo asegurar, y esto lo digo también con mucho orgullo, que la justicia electoral está trabajando, pero en forma súper coordinada con la Policía Nacional, a fin de evacuar cualquier situación que se pueda surgir dentro de los conceptos de la seguridad.
¿Cuántos efectivos policiales ese día se movilizan para cubrir los centros de votación, doctor? ¿Aproximadamente?
Conforme al informe recibido el día de ayer del subcomandante,
sí,
que estamos en contacto directo con él, más de 12.000 policías estarán apuestos para custodiar todo el proceso electoral el día domingo.
Sí, porque va a haber mucho movimiento nuevamente. Doctor, quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Quién elige las fechas para las votaciones? Porque recuerdo que el 20 de junio era día del padre, había mucho movimiento también con el tema de la vacunación que ese día se daba. ¿Ustedes tienen ya marcado en el calendario o cómo va surgiendo el tema de las fechas?
La verdad que la elección o la selección es el Tribunal Superior de Justicia Electoral en cuanto a la fecha en sí.
Entiendo.
Pero dentro de algunos conceptos legales, ¿verdad? Porque para unas elecciones municipales, dice, tiene que ser 90 días antes de las elecciones fijadas, las elecciones internas entre 90 y 120 días, y ese nomás tiene el margen de para elegir fecha, ¿verdad?
Hay un plazo.
Tiene totalmente 30 meses después de las elecciones generales. Como esta es una ley especial en el cual vamos a hacer estas elecciones, tendríamos que haber hecho el año pasado, pero con la ley especial de la pandemia se decidió hacer el 10 de octubre.
Genial, genial, doctor. Te agradecemos mucho por tu tiempo, mucho trabajo en estos días previos y también días después seguro van a continuar trabajando a full para poder llevar a cabo unas elecciones, una movida ciudadana que se va a dar este domingo. Así que instamos nuevamente a todos que vayan a votar. Doctor Luis Salas, un abrazo grande y gracias por tu tiempo.
Muchas gracias. Saludos. Bueno,